Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
El creciente debate a nivel mundial sobre la regulación y la legalización de las drogas es el tema que nos va a ocupar en esta edición de Terapia Chilense. Mis interlocutores son don Andrés Benítez y don Carlos Lavín. Carlos Lavín llega a este programa premunido de la autoridad de estar haciendo un ciclo, estar comenzando un ciclo en Información Privilegiada, donde se va a analizar, se va a discutir este tema. Así que lo queremos aprovechar para que conversar de esta, de los dilemas, de los problemas, de los supuestos, de las condiciones que requiere una tal legalización como la que se ha estado pensando. Bueno, digamos para partir, digamos que aquí hubo tres presidentes, expresidentes de la República, que yo entiendo que fueron Ernesto Zedillo, Ricardo Lagos y César Gaviria, que suscribieron años atrás un documento donde exhortaban a revisar el tema de las drogas y a legalizarlo obviamente a nivel mundial, puesto que los males asociados a esta legalización serían inferiores a los males asociados a la prohibición. Estos males asociados a la prohibición se traducen en los carteles, en el narcotráfico, en la delincuencia, en el deterioro casi de la modernidad, ¿no? Porque es un deterioro que pasa por un deterioro urbano, físico, pero también un deterioro humano.
Yo no sé, tú dices un deterioro por el consumo de las drogas hoy
sí.
día.
Es que no es por el consumo de las drogas, es por el tráfico de drogas.
Ah, claro, sí, porque las drogas existen desde que el mundo es mundo, claro. y eso ha estado siempre presente por distintas vías, digamos.
Ahora, toda esta discusión viene precedida de un estudio que se hizo hace poco, ¿no? Una encuesta en donde muestra que hubo un aumento muy importante del consumo de marihuana en los colegios.
Ya, pero es que el tema de la marihuana yo creo que hay que separarlo un poco de la legalización de las drogas.
O sea, está dentro.
Pero de lo que más se ha hablado hoy día es del uso de la marihuana con fines medicinales, por ejemplo, o sencillamente liberalizar el consumo de marihuana, no de cualquier droga. Exacto. Y hay gente que dice que eso incluso bajaría el consumo, evitaría el narcotráfico. ¿Ustedes hablaron un poco de eso?
En eso hay más masa crítica. Incluso a estas alturas, ya hay varios estados norteamericanos que legalizaron, francamente, la marihuana. Está la experiencia de Uruguay, donde yo entiendo que también fue legalizada, pero todavía no entra en operaciones el sistema.
Falta el reglamento.
Claro, está el caso de, no sé, entiendo que en Argentina se quiere avanzar en la misma dirección. En Chile entiendo que hay un alcalde que está exhortando a cultivar marihuana para fines medicinales. En fin, o sea, yo noto que ahí hay más agua en la piscina para avanzar en la legalización. Pero respecto a las drogas, la cosa no es así.
De todas las drogas, dice.
Claro, de todas las drogas.
No, pues ahí es distinto. Lo que pasa es que hay el caso holandés. Pone énfasis en eso, porque el caso holandés hace una división entre lo que son las drogas blandas, que están aceptadas, que son básicamente los derivados del cannabis sativa y los hongos mágicos, y las drogas duras.
¿Qué son los hongos mágicos?
Yo no lo he probado, así que no podría decirte, pero entiendo que son hongos como medio alucinógeno que te hay en una bolada.
Héctor, ¿qué son los hongos mágicos?
No tengo idea. En general, yo creo que estas drogas, las drogas... la marihuana y sus hermanas, digamos, que son estos alucinógenos, efectivamente tienen ese poder, el poder de volarte, literalmente.
¿Y tú sabes lo que dicen que ha hecho aumentar el consumo de marihuana en Chile? El impuesto al tabaco.
Sí, pues es parte de los responsables.
Y hoy día, y esto se hace más pertinente hoy porque viene una nueva alza, hay un nuevo impuesto al tabaco, otro mayor, digamos, y en parte... Porque hay una cosa que, mientras el tabaco, el cigarrillo en el fondo, ha sido estigmatizado como el peor, ¿no es cierto?, flagelo del mundo, el cáncer, etcétera, con esas cajetillas que ahora parece que la publicidad las va a cubrir entera, ¿no es cierto?, de gente muriéndose, y se hace más caro, los jóvenes han ido transitando hacia la marihuana, que, ¿cuál es el mensaje? Que la marihuana no es tan mala, que tiene, incluso dice, tiene efectos que son más benignos, y que era más cara, ¿no es cierto?, pero a esta altura yo no sé si es más cara, yo no conozco los precios de la marihuana, pero aparentemente el mercado está funcionando en ese sentido.
Sí, está funcionando. Lo que pasa es que en el tema de hay mucho, yo encuentro, fariseísmo en este tema. Pues tú comprenderás que aquí se ataca el cigarro con una vehemencia. Pues dice, bueno, eso es una tendencia mundial, pero ya vivir en Santiago yo no sé qué es lo que es mejor. O sea, y nadie se ha hecho cargo de esa cuestión tampoco. En el tema de...
Vivir en Santiago en el sentido de respirar un aire malo.
Obvio, pues nosotros vivimos en una cuestión que... Pero ve toda la gente que se muere, o sea, los índices de cáncer acá son súper altos por lo mismo. Después otros se escandalizan con la despenalización de la marihuana, pero la verdad es que el trago es una droga legal con efectos súper dañinos a largo plazo también. Entonces, si fuera por eso, si uno quisiera ser realmente ecuánime, también tendría que eliminarlo. Y además, una vez más, como de costumbre, los que pagan el plato más roto con la prohibición son la gente más vulnerable y de menos ingreso, que al final termina desviándose a la pasta base, y eso está súper comprobado. Y eso sí que es fatal.
Entonces, el presidente Sanguinetti de Uruguay dijo, refiriéndose a estos temas alguna vez, hace poco, que el tabaco era de derecha y la marihuana era de izquierda.
Qué bonito
en
eso.
En el sentido de que el tabaco, claro, está, como ustedes dicen, bien estigmatizado cada vez más, lo cual yo creo que estamos llegando también en ese plano a algún fundamentalismo, porque el tabaco, si bien es cierto, es una adicción, y una adicción muy tóxica y muy dañina, el tabaco también es un ansiolítico. Y en ese sentido, como todos los ansiolíticos, debiera tener una mirada, no sé, pues más comprensiva, más indulgente.
A mí me impresiona mucho lo que ha pasado con el tabaco, porque, bueno, no, al menos uno ha vivido toda esta... Piensa tú que los cigarrillos formaban parte de los paquetes de ayuda humanitaria a las Naciones Unidas del año 60.
Claro.
Cuando tiraban comida, ¿no es cierto?, en aquellos pueblos, en África, les tiraban cajetillas de cigarro, porque era parte de la ayuda humanitaria al estado en que estamos hoy. Ahora, en Chile, por ejemplo, esto que no se pueda fumar en los estadios, ahora no se va a poder fumar en las plazas.
No.
Donde hay niños, o sea, claro. Realmente para fumar en Chile hay que ser una especie de exiliado, una especie de tipo raro. Hernán Felipe Rasur es el gran defensor,
claro,
de los que fuman.
Había un reportaje el fin de semana hoy en Tendencias de la Tercera,
bueno,
que decía que el senador Girardi está dispuesto a considerar algunas excepciones, digamos, a esta prohibición de fumar en parques y espacios silvestres, toda vez que hubieran matorrales, digamos, que allí te aislaran y no se viera desde afuera, digamos, que estás cometiendo esta inmundicia, digamos, de echarte un cigarrillo a la boca.
Yo me acuerdo de haber ido en los años, ponte, 80, a un seminario, yo trabajaba en el Mercurio, a México, organizado por alguna marca de cigarrillo, te fijas, eran puros periodistas.
Claro.
Oye, y era un seminario donde todos fumaban, era increíble, y los expositores fumaban, te fijas. Oye, y contrarrestaban cada estudio que decía que el cigarrillo provocaba cáncer, era una cuestión increíble, porque hay evidencia, pero no es tan contundente, no es uno a uno.
Ya, o sea, fuiste parte del lobby tabacalero.
Pero tú no te acuerdas que en las clases de las universidades se fumaba.
Perdón, yo conseguí en mi curso, en sexto año humanidades, en ese tiempo, permiso para fumar en clase, y nos lo dieron.
Ah, en el curso del colegio.
En el colegio.
Tú estuviste hasta sexto humanidades, ¿eh?
Sí.
Pero eso era como el cuarto medio.
Cuarto medio.
Sí. Ahora, yo creo que esto también pasa por sociedad. Yo creo que la sociedad nuestra es muy paternalista, en el sentido de que, bueno, aquí además en Chile se cree mucho en el Estado. O sea, ahí tenemos un gobierno hoy día que cree harto en el Estado.
Pero no solamente en Chile.
Sí, pero digamos, en el país que yo vivo. Pero es muy paternalista en cuanto a que no son capaces los políticos dominantes a crear sociedades donde la gente elija, uno, Pero más importante, además, además tan importante como elegir, es asumir los costos del error y los beneficios del acierto en las decisiones que tú tomas. Y eso corre para las drogas, corre para el cigarro, corre para el alcohol, donde tú eres el responsable. Y eso claro. significa que después, sin llorar, es lo mismo que yo alego con la AFP, que en la AFP tú, cuando terminas, no existe la opción de que te pasen todos los ahorros de tu plata. Tú te tienes que ir a las rentas vitalicias con una tasa del 2 y tanto, tienes que ir al retiro de la mano. Y yo siempre que pregunto, ¿por qué no le pasa la plata? O sea, a lo mejor otro se quiere hacer otra cosa. No, porque si no se la va a gastar y después va a venir a tocar la puerta. Entonces hay como una filosofía de fondo de que la gente no puede ser responsable de sus propias cosas. Chile no tenía la ley de divorcio hasta hace pocos años. También basado en otras tesis. Entonces pero yo creo que vamos un poco atrás en eso.
En el caso del cigarro, lo que hace que no sea una decisión individual, ¿no es cierto? Es este famoso efecto del fumador pasivo.
Exactamente.
¿No es cierto? Que se dice que tú fumas y estás afectando al otro. Porque si fuera solo un daño personal, que yo concuerdo contigo, por ejemplo, a mí me preocupan mucho estas campañas contra la obesidad. Que yo encuentro que ya que se metan si uno quiere ser gordo o no gordo, pero claro, la derivada es que la gente que es obesa, ¿no es cierto?,
es una carga para el sistema de salud.
Pero quería sacar la sal de la mesa. No sé cómo había
no, pero llega un punto que es un absurdo. Porque un absurdo. En el fondo,
yo en eso creo en la responsabilidad individual. Sí, cada cual es responsable de hacer su vida dentro de su metro cuadrado.
Además, como decía un amigo mío, está lleno de flacos histéricos y se acabaron los gordos simpáticos. Porque si te acordás que se suponía que los gordos son simpáticos.
Oye, pero es posible. ¿Es posible que Chile esté avanzando? ¿Creen cómo notan ustedes el agua en la piscina, digamos, para esta legalización de las drogas?
A mí me cuesta creerlo. Yo encuentro que todavía hay mucho.
Ya, pero en la marihuana sí que vamos a tener.
Yo creo que vamos más avanzado.
Vamos a tener novedades pronto, ¿no?
Más avanzado. Yo creo que vamos más avanzado. No, en las drogas totales yo creo que años luz. Pero de la marihuana pareciera que hay una. Eso es lo que le preguntábamos a este doctor hoy día que estuvo con nosotros en la mañana, y él decía que veía un poco de más, como dices tú, más agua en la piscina. Que parece que hay un poco de voluntad, sobre todo en el tema medicinal, porque ahí hay un tema también de reemplazo de la morfina.
En el tema grande, en el de la legalización de las drogas, yo veo obviamente que se deben dar otras condiciones. Desde luego esto tiene que avanzar a un acuerdo internacional. Y debe avanzar, y debería avanzar, creo yo, porque yo no conozco a nadie que no consuma droga porque están prohibidas. No, la gente no consume droga porque no tiene ningún interés en consumir droga, que es la gran mayoría de las personas. Y los que quieren consumir droga, obviamente que no porque está prohibido dejan de consumirla. Entonces, bueno, la prohibición me parece en ese sentido bastante inefectiva.
Yo creo que hay de las dos vertientes. O sea, lo que está prohibido es más difícil de consumir, de hacer, etcétera, ¿no? Acá en el caso...
Sí, pero tiene el incentivo de la prohibición.
Pero siempre está... Bueno, obviamente, existe siempre el juego de todo, ¿te fijas? Pero... lo que acá está en discusión, uno, es en el caso de la marihuana, ¿no es cierto?, sus potenciales efectos no dañinos, aparentemente, incluso medicinales. Y lo otro es que se creó en que el mercado negro generó una suerte de violencia innecesaria. Ahora, usted hablando en su programa de que aparentemente no es el caso de la marihuana, porque la marihuana se vende con bastante facilidad, aparentemente.
Sí, todo el mundo tiene acceso. O sea, eso sería tapar el sol con un dedo. No, sabe, anda un recital.
Ahora, yo no creo que sea inocua, ¿ya? No creo que sea que no te deje... No, hay gente que controla bien, pero cuando se te transforma en adicción y te vuelves un marihuanero y te vuelves un volado, de por vida, al final te conviertes igual en un
Que siempre prohibió esto era que se suponía que te llevaba a otras drogas.
Claro, la teoría del trampolín, yo leí bastante sobre eso, está prácticamente descartada. Eso es lo que en evidencia científica no hay ninguna.
Pero Carlos, durante mucho tiempo esa fue la teoría.
Sí, claro.
La marihuana, etcétera.
O sea, de hecho, la gran puerta a la droga yo creo que el alcohol o el cigarro, que son los primeros que uno tiene, pero de que la marihuana va a otro salto, no hay nada que demuestre.
Yo la verdad que me declaro bien incompetente porque sé bastante poco de estos temas. No soy consumidor, no soy fumador. incluso más, he escuchado a un amigo mexicano, ponte tú, a hablarme sobre las maravillas de las drogas artificiales.
Del
éxtasis y cosas por el estilo. Sintéticas, digamos, y que a su juicio, digamos, son poco lesivas, poco invasivas, No tengo
claro, en el caso de las drogas de diseño se sabe poco porque son todavía muy nuevas. Entonces, de nuevo, hay poca evidencia científica. Nosotros el jueves vamos a tener otro entrevistado, una entrevista que ya sucedió, que es Cotado, un filósofo y escritor español. Y él tiene la teoría de que al final la gente que revienta incluso con las drogas duras son pequeños porcentajes. Y él dice que al igual que en todas las cosas, esa es la teoría de él, hay algunos que
como
se
el alcohol, en el alcohol. Como el alcohol, porque si la mayoría, el 90, el 95% de las personas manejan bastante bien su relación con el alcohol, exacto, digamos, ¿no? Hay algunos, no, pues que fracasan y que caen y que se convierten,
claro,
en
alcohólicos. Ahora, lo que sí está claro es que la prohibición ha sido el responsable directo de la creación de las mafias. Y estas mafias, obviamente que tienen mucho incentivo, porque generalmente la gente que maneja la oferta de la droga es gente que no tiene mucha oportunidad en su vida, y que acá, por el alto riesgo que tiene la comercialización, las utilidades que sacan son enormes. Y también está bastante demostrado, de acuerdo a la evidencia, que la guerra famosa contra las drogas es un cuento como de...
No, claro, y eso te trae violencia en la ciudad, te trae violencia en la familia.
Y lo otro, por el lado del consumidor, es que tú no tienes ningún control sobre lo que la gente está consumiendo. Ninguno. Porque no hay un servicio al consumidor porque la marihuana me salió mala.
Y estás perdiendo impuestos.
Y están perdiendo impuestos.
Estás perdiendo impuestos, digamos, en caso de legalizar esto. Oye, tú te querías volar, Andrés Benítez, y querías saltar al tema del metro.
No, lo que pasa es que efectivamente creo que el metro, que ha sido fuente de escarnio público en el último tiempo, y lo digo desde que prácticamente apareció el Transantiago, y a propósito de las fallas y las evacuaciones, más allá de reconocer los errores, yo quería plantear lo siguiente, que el metro sigue siendo el eje de nuestro sistema de transporte en la capital, por lo menos, ¿no? Duplicó prácticamente la cantidad de pasajeros que llevaba desde que apareció el Transantiago, pero que eso es muy bueno, porque tú sabes que los metros nunca se financian.
No.
O sea, un metro, por eso no hay metros privados, porque la inversión que tú haces es tan cara que no la recuperas nunca. Y el metro de Santiago tenía el problema de que era muy poco ocupado, entonces la rentabilidad social era muy baja. Mientras existían las famosas micro amarillas, ¿tú te acuerdas? Uno se subía al metro y era en primera clase, pues sí, siempre sentado. Hoy día, entonces, mientras más gente anda en los metros, y por eso uno ve los metros afuera, te fijas en Japón que los meten con una vara los gallos. Y hoy día el metro está, no sé si sobreutilizado.
Está sobreutilizado.
Pero lo que...
Y los estándares de servicio han decaído.
Bueno, obvio, porque antes uno iba solo, es cierto que igual que subirse un avión. Antes los aviones iban...
Antes no es muy agradable subirse un metro, digamos, y cuando va ligeramente menos lleno, digamos, ver que andan matas de pelo circulando, digamos, de un carro a otro, es bastante desagradable.
Está muy estresado.
Ahí hace falta una buena aspiradora.
Pero ¿cómo es con respecto a los estándares internacionales?
Bueno, es que leí hoy día a Pablo Alar y decía que el metro... perdón, ayer en una columna de La Tercera, y decía que el metro de Chile tiene la tasa de falla más baja del mundo después del de Singapur. Por lo tanto, esto ha sido, entiendo que la última falla de la eléctrica fue una negligencia, porque no sonó la alarma de que estaban funcionando con batería el sistema ese.
Si nadie se había dado cuenta, pero hasta como 10 horas después.
Pero lo que sí no hemos dado cuenta es que durante hace 4 meses el metro no tiene gerente. Entonces es difícil que una empresa... que ni siquiera la han nombrado, te digo, una empresa clave en el transporte de la capital. Yo sé que a la gente regional se le da lata que hablen del metro, pero aquí vive la mitad del país, pues es un problema importante. Entonces, es cierto que cuando un sistema está tan usado, las fallas tienden a ser muy masivas, o sea, realmente queda la escoba, como ha quedado, ¿no es cierto? Pero eso hace hablar de que el metro es cada día más necesario. Y lo que hay que hacer probablemente son más líneas de metro nomás.
Sí, pues extenderlo.
Mira, lo que más yo creo que va a hacer sentido es hacer una segunda línea paralela a la 1. Porque ya no cabe la gente ahí.
Es cierto eso.
¿Ah?
Es cierto.
Entonces viene ahí todo un sistema. Porque, mira, de todo el Transantiago, lo único que se puede rescatar es la eficiencia del metro. Porque todo lo otro, fíjate que quebró, ahora entró en moratoria de pago hasta uno de los grandes operadores del Transantiago.
¿Cuál era? No me acuerdo.
Sí.
Ese es un sistema increíble. ¿Tú sabes que nosotros seguimos recibiendo gente en la universidad que viene afuera a estudiar el Transantiago?
¿Por lo malo que es?
Porque ni un país, ningún país del mundo había cambiado el sistema de transporte de una ciudad como esta entero. El famoso Transmilenio de Colombia es una línea.
Es una línea, claro. Sí.
¿No es cierto? Y aquí a alguien se encargó
Oye, yo reconozco que la semana pasada creo que tuve una
¿Tú andas
experiencia.
En metro?
Claro, yo ando siempre en metro, pero además me subí a un bus porque fui a la clínica Las Condes desde Providencia. Y reconozco que la experiencia fue buena.
¿En el bus?
Sí, fue a una hora no peak, pero fue bastante buena. Yo me había programado por lo menos para unos 3/4 hora, 50 minutos. Nada, o sea, 20, 25 minutos y ya estaba arriba, ¿no? Y se fue por la avenida Las Condes, que no es la Kennedy precisamente.
Yo reconozco que yo uso el metro, pero los buses los uso poco.
Sí, porque no lo usaba, yo creo que lo he usado desde que nació el Transantiago, no sé, 20 veces, no más. Que
claro, porque al menos cuando uno va al centro, bueno, al menos a mí el metro me es muy útil, y nunca he pensado en la alternativa de irme por arriba del metro,
claro.
pero la gente dice que es una mucho mejor experiencia.
Yo creo que atravesar la Alameda es un poco traumático por el hecho de que tienes mucho semáforo y mucha interferencia, pero en un viaje que va más bien hacia las afueras, hacia el sector menos congestionado de la ciudad, yo encontré que funcionaba bien.
Y el otro tema que es bonito, porque tú mencionabas, Carlos, es cosa de vivir en esta ciudad para ver cómo nos estamos ahogando al principio, es que leí el otro día un libro que se llama El Triunfo de las Ciudades, y que hablaba de por qué todos vivimos en ciudades. Si, o sea, cuando uno mira estas noticias del metro, o el smog, la ciudad, o la violencia, las ciudades son la noticia de todos los problemas de la humanidad, están concentrados acá, y todos quieren vivir acá. Y la teoría de este profesor, un gallo de Harvard, es que en las ciudades se genera la inteligencia. Es la interacción de las personas donde se genera el pensamiento. ¿Te acuerdas esa idea de irse a escribir a la playa,
claro,
y terminar los gallos curados o drogados, ya que estamos hablando de drogas, y nunca más escribir ni un libro? Entonces parece que todo pasa acá. Acá se te ocurren, o sea, la gente se agrupa para poder desarrollar la cultura, la inteligencia, lo que sea. Así que estamos condenados a esto.
Oye, volvamos al tema que nos convocó. Plazos. ¿Durante este gobierno se va a discutir marihuana o no?
Yo entiendo que sí.
¿Sí?
Sí, pero yo creo que con toda la reforma que están haciendo, a veces me cae la duda que se van a tener tiempo de abordar una cosa que tampoco es de prioridad uno. Entonces yo no sé si por tiempo y dedicación les va a dar para dedicarse al tema que tiene que ver con la despenalización. Tengo mis dudas.
Ahora, ¿este es un tema de quién? ¿Del ministro de Salud? ¿De la ministra de Salud?
Yo creo que este es un tema de la sociedad. Es como el cuento de la educación. Porque es que, ¿sabes lo que pasa? Yo soy más joven que usted. Con todo
no
respecto.
Se nota.
Entonces, la marihuana hoy día es una cosa que está en todas las reuniones.
Aquí cualquiera dice una cuestión. Sí,
claro,
la radio está oculta. Yo le voy a decir quién
en
es.
En todas las reuniones sociales está presente.
Y esto
pesa 120 kilos.
Pues, estoy invitado.
Para todos los que se han imaginado detrás de esa voz, un tipo hermoso. Esto no es verdad. Ya, listo. Ahora puedes seguir con tu edad.
Entonces, perdí el hilo. Es una cosa que está presente, o sea, es el consumo de marihuana, es una cosa totalmente habitual, por lo menos en los sectores altos y medios de la sociedad. O sea, se ve. Y te insisto, anda un recital. Ya por el olor te das cuenta al tiro que... Y es muy común, o sea, uno lo ve muy repetidamente. Entonces, cuando ya las cosas son comunes, bueno, la gente dice, bueno, ¿por qué no?
A mí me llama la atención la cantidad de gente que está fumando marihuana en las calles. Eso me llama la atención.
A mí también, fíjate.
Me llama la
atención.
De repente
uno va a caminar y siente un olorcillo así como...
Sí, y me llama la atención en muchos trabajadores de la construcción, incluso.
Así es.
Que trabajan en el sector alto, uno va detrás de ellos, digamos, y claro, van consumiendo a veces en horas que yo diría que son políticamente bien incorrectas, como en la mañana temprano. Raro.
Claro, claro.
Yo la marihuana, si la asocio a algo, la asocio más bien
al carrete.
A una cosa, claro, previa al carrete o durante el carrete.
Pero ahora, tú sabes lo que es la adicción. Tú sabes por qué la gente fuma en la mañana temprano. Por la abstinencia que provoca la noche.
Ya.
Que eso yo no... Así, yo,
es
que
una
soy
manera de compensar.
Un fumador esporádico, tengo asociado el fumar a la comida,
claro,
a la conversa. Pero entonces a mí me impresiona mucho esa gente que se levanta y fuma.
Claro.
O va en el auto, y fíjate, esa gente que va en el auto fumando, y Pero es la abstinencia. ¿Por qué fumáis? Porque llevo 8 horas sin fumar. Y entonces despertáis, ya.
Exacto. Señores, señoras, en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados. Y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Esta es tu oportunidad para tener tu Ford soñado. Ahora Ford Fiesta Sedan, Focus, Explorer y Ranger pueden ser tuyos a un precio increíble. No te quedes fuera de la venta de agosto de Ford. Ven por el tuyo a cualquiera de nuestros concesionarios a lo largo del país. Apúrate que esta oportunidad tiene los días contados. Ford Go Further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de una Ford con Cristian Araya. Tenemos que agradecer la participación en esta edición de terapia de Andrés Benítez y Carlos Lavín. Muchas gracias por su sintonía. Nos encontramos mañana miércoles aquí en Terapia Chilensis a eso de las 20 horas. Buenas noches.
Buenas noches.